En esta semana la calle Pou intentó explicar el decreto que flexibiliza las medidas para las cajillas de cigarrillos. Digo intentó porque realmente, si uno lo escucha, no lo logró. Se enojó y en su enojo habló de presiones empresariales y financiamiento político, porque le preguntaban por ese lado también, eso justo. Y lo hizo, y en criterio mío, y ahora vamos a ver del equipo, de la peor manera, ¿no? Molesto, sin ir a los argumentos de fondo. Vamos a escuchar lo que dijo y a centrarnos en el debate de fondo. Porque el debate de fondo acá es el financiamiento de los partidos políticos, el lobby, las presiones, la falta de controles de todo tipo, de una institucionalidad fuerte, de una JUTEP que está pintada, de una corte electoral que no controla ni investiga, ni siquiera obligada por la ley. Pero al principio, brevemente, José, lo de la cajilla blanda, ¿cuál es el cambio? Después podemos entrar en ese punto que es tan importante para las medidas antitabaco, pero ¿cuál es el cambio?
Vuelve la cajilla blanda y el logo en el cigarrillo, no en la caja, sino en el cigarrillo. Esto es lo que modifica este decreto, que modifica un decreto reglamentario del envoltorio de los productos de cigarros del año 2019.
Es como que modifica lo último de Tabaré Vázquez, de todos sus dos periodos de presidencia, en la cajilla de cigarrillos. Bien, lo que lo molestó a la calle es que relacionaba el decreto con la donación que Montepaz, la empresa tabacalera uruguaya, le hizo en campaña. Esto es público.
Sí, según consta en la rendición de cuentas que presentaron la fórmula de la calle Argimón en la Corte Electoral, en septiembre de 2019 Montepaz donó 552.180 pesos.
Bueno, en la rueda de prensa del martes, las que dio en Dolores, en Paso de los Toros, esto estuvo sobrevolando todo el tiempo. Los periodistas iban por ese lado o la calle iba solo para ese lado.
Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, atenta contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que lo que se opone a este decreto están defendiendo a los contrabandistas y están atacando a la fuente de trabajo uruguayas. Yo podría decir eso, no lo pienso y no lo digo. No subestimemos a la opinión pública.
Bueno, especie de trabalenguas raro, no lo pienso, no lo digo, pero lo digo, no sabemos si lo piensa, pero lo dijo y siguió por este lado, ¿no? De quién le pidió y cómo fue que se llegó a este decreto.
Esto es para favorecer la empresa Montepaz. No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio, quien se dedica a producir cigarro en Uruguay, ¿quién es? Montepaz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz. Ahora, ¿alguien se cree que nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen, una falta de respeto. A veces lo que pasa es que se ve que algunos actuarían de esa manera. Yo no, y yo creo que lo he demostrado. Entonces yo, las críticas, bienvenidas. La falta de respeto y adjudicar intenciones me parece que no corresponde.
Ahí ya agrego otro punto, ¿no? Quien me dice esto actuaría de esa manera, ¿no? Si me dicen a mí es porque, bueno, esto es un dicho popular, ¿no?
En fin. El ladrón piensa que todo es.
Exacto, hay varios dichos por el mismo lado. Y luego tuvo Paso de los Toros, la misma tarde, ¿no? Daniel Rodríguez, periodista Canal 10, le volvió a preguntar por este tema, agregó algo, que hay fotos de Nicolás Martinelli reuniéndose con la gente de Montepaz. Ahora está como número 3 del Ministerio del Interior, pero asesor
de hombre de la calle.
Y un hombre cercano a la calle Pou.
Pero con Montepaz me he reunido yo 10.000 veces. Se ha reunido gente de mi gobierno. Ahora, ¿y qué? ¿Qué quiere decir eso? Pero en serio, Daniel, ¿alguien me está acusando de alguien? ¿De algo? ¿Alguien cree que en Uruguay un gobernante no se reúne con distintas empresas? ¿O son muy ingenuos, que no creo que haya ingenuos, o están tratando de embarrar la cancha? ¿Alguien tiene algo para decir realmente? O sea, ¿alguien tiene algo para acusar? Porque si no, dar manija y generar suspicacias, no me parece. Ustedes a esta altura me conocen, me ven todos los días, saben cómo actúe, saben cómo protejo mi actividad y el apellido de mi familia. Así que, si alguien tiene algo que decir, que dé la cara y que lo diga directamente. Y si lo dice directamente, que acuda donde tiene que acudir. Porque generar suspicacias, todo bien, pero conmigo no.
Un llamado al Departamento de Periodismo de Opinión de no toquen nada las declaraciones de la calle de esta semana. En principio hay un ida y vuelta ahí al final, que es político, ¿no? Vos querés decirme algo, yo te digo algo, si querés decirme, no embarrés la cancha, que bueno, es parte del ida y vuelta político. El tema de fondo nos parece, más allá del decreto de flexibilización de las medidas, y este ida y vuelta, si vas a decirme una acusación, hacelo donde tenés que hacerlo y demás. El tema de fondo es el lobby, las presiones, el cómo. No está regulado el lobby en el país, entonces... Claro que se los pidió a tabacalera, pero ¿cómo? ¿Cuántas reuniones? ¿Quiénes? ¿Todas las empresas tienen la misma chance de pedir ante... van a reunirse la cantidad de veces que se puede reunir en Montepaz? ¿Es más grande? ¿Es por tamaño de empresa? ¿Quién se reúne? ¿Cuántas veces va Martinelli? ¿Van al Ministerio de Industria? ¿Quién es más? ¿Tiene que ver con la salud? ¿Cuántas reuniones hubo en el Ministerio de Salud Pública? Bueno, eso no está regulado, entonces ningún gobierno informa eso. Y ese es un punto que genera... La suspicacia que puede generar la población tiene derecho a sospechar.
Bueno, habilita.
Este se reúne más porque le donó, este se reúne menos porque no es chiquito, este no tiene grupo de presión, este no tiene amigos cercanos, en cualquier gobierno. Eso es lo que habilita. La calle sabe que se habilita eso, y así como él tiene derecho a defender su nombre y su familia, la gente tiene derecho a preguntarse quién entra y quién sale más de cada ministerio y tiene más posibilidad de acceder a más favores en este sentido, porque es un favor que se le hace a Montemar.
Por cómo él lo describe, es así, y no es necesario que haya habido ninguna presión. Alcanza con que exista una comprensión del presidente de la situación de la industria, que en este caso además es algo bien particular, porque es una sola empresa que representa todo el sector tabacalero, sí, en el país.
Eso también, porque puede haber otras medidas que representen a más. Y después, lo de la confianza, le pasa toda la confianza. Lo que pasa es que acá no lo hemos dicho nosotros, lo hemos dicho a aquellos que defienden la institucionalidad y la transparencia. Aquí en Uruguay ahora podemos escuchar a Ricardo Gil, por ejemplo, pero tantos otros que señalan, bueno, vos tenés que tener instituciones fuertes con capacidad de actuar. La JUTEP es del gobierno de ahora de la coalición, digamos, 2002, ¿no? Entre el 99 y 2002 se formó en aquella ley famosa. Pero no hay institucionalidad fuerte. Entonces, la calle va de la confianza, no creer en mí, en mi familia.
Me ven todos los días.
Claro. Lo hemos dicho, eso parece más del... No te lo bancan en la comisión del edificio, de los copropietarios, no te lo bancan. Te dicen, igual mostrame, ¿dónde está? ¿En qué cuenta te da plata? ¿La cuenta corriente o la caja de ahorro? Decime, porque nos vemos todos los días, nos saludamos, nuestros hijos juegan juntos, pero yo quiero saber dónde pone, quién firma, el administrador, vos. Y la institucionalidad democrática está armada, tiene normas, todo, pasa que no funciona. Entonces la JUTEP no tiene nunca nada para decir, mucho menos del 2020, que no existe, está pintada. La Corte Electoral no va a decir nada de quién financió, si es esto, si fueron 13 mil dólares, si son más, porque eso no sabemos.
No.
Montepá dice 13 mil dólares, la calle dice 13 mil. Bueno, en realidad Montepá no dice, la calle dice que Montepá.
La calle dice que le donaron 13 mil dólares y se lo da a la Corte Electoral en una rendición de cuentas que queda ahí, en un cajón.
Nadie le pide, pásame la trazabilidad bancaria, bien fácil. ¿Fue 13 mil o fueron 500 mil? ¿O fue 5? De ninguno sabemos. Claro. Todos confiamos. Confiamos que Montepá le dio 13.000, confiamos en la familia de la calle, confiamos en la institucionalidad, aunque no funcione. Y ese es el punto, ¿no? Como que están las reglas claras y la normativa, pero todos se ríen de esto o no les importa lo que dice la normativa y terminan golpeándose el pecho con la honestidad que tiene cada uno. Yo soy honesto, loco, ¿no?
Sí.
Porque se miran y le dicen a ellos, yo soy honesto. No, ¿vos sos honesto?
Sí. Yo pienso que...
No era vos. Era...
No, bueno, podemos cuestionar mi honestidad. Pero en este caso, yo creo que igual está bastante explícita la línea que hay entre esta industria específica, el apoyo que puede haber realizado a la campaña, más allá de que pueda ser mayor ese apoyo, pero que apoyó a la campaña de la calle. Las críticas de la calle a la política del tabaco no son de ahora tampoco, y este gobierno puede tener legítimamente el interés de reconocer a esta industria y apoyarla, en este caso quitándole medidas. El problema quizás más grande que tiene la calle acá es que desconoce 15 años de una política de tabaco, desconoce programas que están dentro del Ministerio de Salud Pública de Control del Tabaco, desconoce una política que es exitosa para Uruguay, la política, en este caso una política de salud, o por lo menos puede ser vista así, desconoce un conflicto que tuvo con esta industria, específicamente Uruguay, y además en esa discusión que se dio, por ejemplo, en ese juicio, que fue hasta un arbitraje internacional, Uruguay tuvo que defenderse de las medidas que tomó. Y cuando tomó medidas específicamente en el sector del tabaco, tuvo que mostrar expedientes del Ministerio de Salud Pública, donde, entre otras cosas, están registradas las reuniones que se tienen. O sea que puede ser débil, pero existe una institucionalidad, más allá de las reuniones que puedan tener por fuera, donde si vos te reunís con actores involucrados de una industria, deberías tener un registro, y deberías tener un registro de las partes y justificar por qué se toma una medida. Porque si no, sí termina siendo una discusión de boliche, en donde vos terminás diciendo, yo soy honesto, no, yo también soy honesto.
Sí, y que se dan todos los temas, no solo en el tabaco. Acá lo que no tenía muchas ganas de la calle era explicar esto, ¿no? Y
No, y que todo esto hace al costo de la democracia. Quizás la ciudadanía todavía no se dio este debate, que lo tiene que dar también primero lo tienen que dar los políticos para que efectivamente sí. La ciudadanía entienda que es el costo de la democracia, es el costo que sale a hacer una campaña electoral, pero también los posibles costos que uno puede asumir en términos de política pública, ¿no? O sea, esa transparencia que se le pide, decir, bueno, quién efectivamente puso plata en una campaña y cuándo se hacen esas reuniones con determinadas empresas, implica también a veces, este no es el caso, pero supongamos que puede ser una renuncia fiscal o otro tipo de decisión política, es una renuncia fiscal en una determinada área, en una determinada industria, que obviamente es dinero que no tiene el Estado para gastar en otro tipo de políticas públicas. O sea, es bastante más complejo el asunto que reducirlo a todos nuestros políticos son buenos por naturaleza. O sea, yo no dudo de que sean buenos, pero hay
sí, honestos, pero el sí. punto es que no nos podemos basar en ningún ámbito de la sociedad en confiar, porque tampoco el Estado se basa en confiar en nosotros. Tenemos una empresa, nos pide los datos, nos revisa, nos controla.
Exacto.
Nos pide los apoyos al empleado, el trabajador que tiene dos trabajos, le dice, vos, ¿cómo? ¿IRPF de dónde? ¿De acá? ¿De allá? No le dice, vos sos bueno, si tenés seguro.
Claro. Con ese esquema se vacía un poco de contenido a aquello de ser ejemplo o aquello de aplicar la máxima exigencia a uno mismo desde el rol político cuando se actúa de esta manera en un episodio que además tiene una serie de sobrereacciones, exageraciones y absurdos llamativos. Para el poco tiempo y para lo pequeñito que es el decreto. En realidad tenemos el absurdo de la reacción que habla del desmantelamiento de la política antitabaco, que es no sé si decir a todas luces, pero tenemos muchos indicios, incluso hablando con gente que está del lado de defender de forma acérrima la política antitabaco, que leyendo el decreto con tranquilidad, son cambios que realmente no atentan contra la política, son cambios muy menores, pero a su vez son cambios que en un momento se empiezan a argumentar por el lado del combate al contrabando, sobre lo que no existen datos sólidos y sobre lo que no existe realmente un argumento lógico que muestre que eso efectivamente va a tener algún efecto concreto respecto al tema del contrabando.
¿Cuánta gente fumaría? Le sacan cuánto venden y entonces en el medio lo otro es contrabando. Pero bueno, venimos a los años y medio de datos tirados al voleo, ¿no? Pero
uno más.
En el mundo, no en Uruguay, así que uno más.
Y después está el tema de si el gobierno o la calle en particular, porque además él mismo aceptó llevar este tema al fuero personal, hablando de yo me reuní varias veces con Montepaz. Si no pudo prever esto de alguna manera y para tomar una medida que realmente no atentaba contra la política antitabaco, no pudo haber dado algunos pasos que quizá demoraban esto un poco más, pero aseguraban una salida mucho más prolija y con menos daño a la democracia, si se quiere, a la imagen de los políticos, como por ejemplo plantear esto por la vía, además del Ministerio de Industria, del Ministerio de Salud Pública, para ver si efectivamente se podía respaldar que son cambios que pueden ser opinables, pero que no atentan contra la política antitabaco, notificar, si se quiere, a la sociedad civil interesada en este tema, o a la población, incluso poner a consideración, como se hace muchas veces, de que se va a tomar esta medida, porque tiene que ver con la salud de una empresa que tiene una cantidad de puestos de trabajo y que es de puede ser de interés general. ¿Por qué no se dieron esos pasos si es tan obvio que ahí se iba a pisar un terreno delicado y que iban a saltar un montón de cuestiones arriba de este tema, además de lo que estamos tratando? Sí. Como tema de fondo, cómo se regulan esto que la calle lo quiere poner en presiones, pero que no son presiones, es cercanía, es empatía, es comprensión, es vínculo con empresas que tienen intereses que a veces chocan o entran en tensión con otros intereses que a veces son intereses generales que tienen que ver con la salud pública.
No, quiero volver a lo general, a temas que ha seguido más José Benítez acá, porque yo me quiero salir del tema tabaco específicamente porque creo que justamente es muy visible. Y el problema que tiene la institucionalidad en Uruguay, que era lo que iba a Vicky ahora, ¿no? Y lo que me parece que daña la democracia, son los otros casos. Acá lo tuvimos, lo del SIGTRAC. ¿Por qué no se controlan los camiones en la ruta? Ahí tenemos evasión fiscal, pero reíste de los agregados de la rendición de cuentas.
Las estimaciones más chicas son de
120 millones. Pero ¿por qué no se controla? Hay un grupo de presión enorme que tiene que ver con los de los camiones, que lo dicen los propios empresarios, los camiones, en el Parlamento, acá no tocan nada, y tiene que ver con los que distribuyen mercadería. Eso vemos algo, sabemos quién donó, cuánto donaron, por qué el Frente Amplio no pudo nunca con el SIGTRAC y este gobierno vino y lo pateó para afuera. Medicamentos crónicos, ¿no?
Medicamento para pacientes crónicos.
Para pacientes crónicos.
Era un decreto del final del gobierno de Mujica.
Bueno, son medicamentos crónicos.
Estaba el borrador del decreto, estaba anunciada la conferencia de prensa con la presentación de ese decreto, y un día antes de que se llevara a cabo esa conferencia, se suspendió la conferencia, y no se dieron muchas explicaciones de qué pasó con eso. Si uno después empezaba a indagar, podía entender y saber por parte de los actores involucrados, por ejemplo, no eran las instituciones del sistema de salud que habían recibido una partida de 12 millones de dólares que se las había aprobado el Ministerio de Economía, sino que la industria de los medicamentos se había quejado en el Ministerio de Salud Pública por ese decreto y había dicho que iba a cambiar el formato de la presentación si se aprobaba esto. Pero eso no fue público, ni esa discusión, ni siquiera esas reuniones.
Claro, y ahí no, y tampoco sabemos cuánto donaron.
No, ni siquiera se
puede ir a buscar, pero otra vez, la Corte Electoral, lo hemos dicho una y otra vez, es cierto que no tiene las herramientas, lo ha dicho hasta el cansancio de la ley de 2009, pero la Corte Electoral podría hacer un esfuerzo, ser proactivos. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Gil, que estuvo al frente de la JUTEP, y con nada, porque le dieron un tenedor, un escarbadiente, una cama mal, le dijeron, hace lo que pueda, bueno, hizo lo que pudo ahí, lo revolvió en el aire, trató de hacer algo. La Corte Electoral, José lo llamó, porque en la última rendición era claro que había por lo menos algo que rompía los ojos.
Tres casos sospechosos y
uno de cabildo abierto.
Era clarísimo.
Pero la Corte Electoral dijo, no, nosotros no, ahora no. Que son ellos, ¿no? Son los partidos políticos. Por eso digo que va mucho más allá del trabajo. Y decíamos lo del etiquetado de alimentos, el octógono. ¿Estará bien o estará mal? Eso no importa. Yo no digo que esté bien el etiquetado. Digo que un gobierno quería ponerlo y estuvo 2 años y medio, 3 para ponerlo, y después el otro gobierno no pudo, porque hay lógicas presiones de quienes responden a sus intereses. Yo no estoy criticando a las empresas que responden a sus intereses. Quiero que quienes responden a los que los votaron nos expliquen cómo se dan esas negociaciones. Yo a las empresas no les puedo pedir nada. Nosotros, los ciudadanos, a las empresas no les podemos decir, vos no mandes a tal al Ministerio de Industria. Claro que va a mandar. Yo mandaría también. Bueno, andate al Ministerio de Industria y tratá de pelear por lo nuestro. Si creen en que ellos no están haciendo daño y que los está perjudicando una medida. No,
y porque arreglar este tipo de cosas da herramientas también a los ciudadanos para saber en qué ámbitos y con quiénes efectivamente se reunió y quiénes son los representantes, ¿no? Las leyes de lobby en general tienen, por ejemplo, que las empresas que designar a la persona, un lobista, quién es ese lobista o esa lobista, qué formación tiene, qué es lo que va a llevar ahí, ¿no? O sea, es un gran... Claro. Espacio de es que es un espacio de negociación, ¿no? Porque uno dice lobby y suele estar asociado un término negativo y la gente suele asociarlo
con corrupción, pero no es así.
Pero no es el espacio de negociación que encuentran los distintos actores y que debe estar reglado para que todos estemos tranquilos de que efectivamente está pasando en los marcos institucionales que debe suceder, más allá de lo que puede decir un político, de yo soy honesto y pasa en los marcos institucionales. Claro. Okay, pero quiero tener el acta de esa reunión, qué se habló, cuánto tiempo fue, cuántas veces fue, quién fue, qué representante
de la institución. Claro, no es que seamos iguales, no sabemos cuántas veces fue Martinelli, cuántas veces se reunió en la calle, cuántas veces el Ministerio de Industria, ¿por qué no pasamos por el Ministerio de Salud?
Claro, y no es solo este tema, y no implica solamente donaciones, ¿no? Porque quizás hay una empresa que no donó nada. Obvio. Y es capaz de poder también ejercer ese mismo poder de lobby, una empresa o un sindicato, no tampoco son solo empresas.
No, pues no son más. O argentinos que vienen a instalarse acá y dicen, pero sacame el tema fiscal ese que tengo arriba, que lo van a pedir en la lógica de razón. Mira, yo voy a instalar esta empresa, va a tener tantos empleados, pues sabe que necesito esto. O sea, a veces nos donan.
Lo
piden, pasa que no nos enteramos de esas reuniones.
Es típico de las lógicas de gobierno, las reuniones con los empresarios. Creo que este tema hay que hacer el esfuerzo de sacarlo de la lógica binaria también, de la pelea entre partidos, y de la lógica binaria de es un acto de corrupción o y se hizo todo bien.
Exacto.
En este caso.
Está perfecto.
Porque acá lo que hay que cuestionar, me parece, son los mecanismos que, a través del financiamiento de los partidos políticos, puedan llegar a tener los empresarios para tener no la decisión de gobierno, pero sí acceso a reunirse con determinadas autoridades o a tener una conversación con algún tomador de decisión.
Vamos a escuchar el final. Esto es un audio de septiembre de 2021, de Ricardo Gil. Vino muchas veces, ¿no? Estuvo al frente de la JUTEP. Vale decir que la JUTEP sigue sin ninguna herramienta, pero además sin ningún interés en hacer nada, ¿no? Con la actual presidenta. O sea, empeoró, agravó su situación, porque ahora pasó a ser una entelequia, lo hemos dicho varias veces aquí. Este equipo no toca nada, varios informes, y hablando con la actual presidenta también. Pero esto le pasaba a Gil, luego de irse de la JUTEP, elegido por todos los partidos para ir a presidir la JUTEP, obviamente puesto por el Frente Amplio, pero un hombre que venía de cierta trayectoria, y nos contaba, y van a escuchar en este audio, cuál era la respuesta cuando les pedía algo al sistema político, dice él, no aquel ni aquello, no lo de binario, los buenos y los malos, sino al sistema político en general.
Creo que no me acuerdo quién fue, si fue 2018 o 2019, que fue bastante claro, porque propusimos una serie de modificaciones que implicaban ningún gasto, sino ahorros, y tampoco fueron aprobadas. Ahí fue cuando yo creo que yo vine acá y dije, no, acá el sistema político no quiere apoyar a la JUTEP. Es indefendible que algo que no nos cuesta nada, que ahorra plata, no sea aprobada. Y ahí después hay detalles. Por ejemplo, en esa instancia nos aprobaron porque habíamos pedido un cargo de, creo que era ingeniero de sistema que se llamaba. Pero lo aprobaron diciendo, bueno, esto tiene que salir del rubro tal. Y el rubro tal no teníamos un mango. O sea, que de una forma sí te lo apruebo, pero te lo maté. Ya antes que naciera, no lo podés implementar. Entonces creo que eso es verdad, que no ha habido en todos estos años, creo que venía de antes, un fortalecimiento de la JUTEP en chirolas. O sea, estamos hablando de muy poca plata.
No toquen nada.